Debéis hacer del momento presente el momento más magnífico, el más maravilloso de vuestra vida. Sois inteligentes. Sabéis lo que hay que hacer para transformar este momento presente en un momento maravilloso. El pasado ya no está aquí. El futuro todavía no está aquí. Hay solamente un momento en el cual podéis estar realmente vivos. Es el momento presente. Por lo tanto, cuando hacéis una inspiración, os liberáis del pasado, del futuro y os instaláis firmemente en el momento presente. Buda. Buenas tardes y bienvenidos al segundo programa de Ciudad 8 dentro de Encrucijada Pagana. Estamos aquí de nuevo para recorrer las calles de esta misteriosa ciudad con nuestro particular punto de vista. Y en este empeño de descubrimiento y experimentación en los límites entre lo sagrado y lo profano, me acompañan, como no podría ser de otra manera, mis compañeros Carlos y Baelia desde el lado oscuro. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Vanessa.
Buenas tardes, Baelia.
Buenas tardes.
¿Estáis dispuestos a iniciar este paseo por nuestra Ciudad 8?
Venga, vamos allá.
¿Sí? Pues venga, vamos a ello. El tema que hemos analizado para vosotros y que vamos a exponer hoy en el programa es la meditación. Sí, vamos a hablar sobre la meditación. Vamos a hablar de esta vieja técnica y de cómo puede cambiar nuestra vida, intentando, como siempre, huir de esos clichés que podamos tener al respecto. Para empezar, debemos dejar de lado esa imagen que tenemos, esa que seguro que tiene mucho que ver con un señor con las piernas cruzadas en forma de loto, que sospechosamente se parece mucho a Gandhi y que pasa ahí horas y horas como fuera del mundo. Que a ver, que si ese es vuestro deseo, no seré yo quien lo contradiga, pero creo que esa idea no va con nosotros los occidentales. Aparte de eso, hay quien afirma que la práctica regular de la meditación puede llegar a transformarnos profundamente. Que los pocos que conocen directamente eso que está más allá del cuerpo, los afectos y la mente, eso que es la verdad, les resulta muy fácil afirmar que son el árbol, el pájaro, el pez o el sol. ¿Podemos llegar a ser más que un humano normal? Quizás sí. Pero bueno, en cuanto os quitéis de la cabeza la imagen de Spiderman que tenéis ahora mismo, podremos empezar. Bueno, ¿y qué es la meditación? Bueno, pues si buscamos la definición en el diccionario, nos dice textualmente pensar atenta y detenidamente sobre algo. Bueno, pues sí, pero no es eso lo que tenemos en mente ahora mismo, ¿verdad? Parece que la palabra meditar viene del latín meditatio, que originalmente indica un tipo de ejercicio intelectual. Así, en el ámbito religioso occidental se ha distinguido entre meditación y contemplación, pero esta distinción no es tan clara en la cultura oriental, con lo que la cada vez mayor influencia del pensamiento oriental en Europa, esta palabra ha adquirido un nuevo uso, más cercano a la idea que tenemos del yoga que al pararse a pensar detenidamente en algo, aunque tienen en común más de lo que pueda parecer en un principio. Por otro lado, las palabras sánscritas y tibetanas traducidas al español como meditar son, respectivamente, atención a la pronunciación, bhavana, que significa cultivar, y gom, que significa familiarizarse. Por tanto, podríamos definirla como que se trata de familiarizarse con una visión clara y justa de las cosas y de cultivar cualidades que, aunque todos nosotros poseemos en nuestro interior, se mantienen en estado latente mientras no hagamos el esfuerzo de desarrollarlas. La noción de meditación es muy habitual, tanto en las religiones como en los caminos espirituales, y si buscamos una definición genérica, se trataría de una técnica que consiste en concentrar la atención sobre un pensamiento, un objeto externo o la propia conciencia. Tener en cuenta que los humanos nos pasamos la vida perdidos entre pensamientos. Vamos saltando de un pensamiento a otro con los sentimientos que pueden desencadenar cada uno de ellos sin darnos cuenta. Algunos estudios indican que nos pasamos vagando de un pensamiento a otro casi el 50% del tiempo. Básicamente, con la meditación lo que se pretende es calmar ese torrente, observando la mente con una clara sensación de conciencia. En definitiva, parece que la promesa que nos hace la meditación es que logramos mayor claridad mental y podemos hacer más cosas porque la mente no divaga, además de liberar tensiones profundamente arraigadas en nosotros. Podemos obtener mejores notas, nos ayudan a relacionarnos con la gente, bueno, todo muy terrenal al final. Aunque a mucha gente la meditación le parece algo exótico, como oriental, religioso, vamos, en definitiva una tontería. Pero os aseguro que suele ser gente que no se ha tomado la molestia de practicarla ni una sola vez. Es posible, y que no sorprenda a nadie, que este desprecio probablemente se base en un miedo muy primario, el miedo a conocerse a sí mismo.
La comprensión de la que hablamos consiste en una visión más clara de la realidad. La meditación no es un medio de escapar de la realidad, como se dice a veces en tono de crítica, sino que, por el contrario, tiene por objeto mostrarnos la realidad tal como es, más próxima a lo que vivimos, desenmascarar las causas profundas del sufrimiento y disipar la confusión mental que nos incita a buscar felicidad allí donde no la hay. Para alcanzar la justa visión de las cosas, meditamos, por ejemplo, sobre la interdependencia de todos los fenómenos, sobre su carácter pasajero y sobre la inexistencia del ego, percibido como una entidad sólida y autónoma con la que nos identificamos.
Estas son las palabras de Ricard Mathieu, supongo que se pronunciará así, en su libro El arte de la meditación. Este señor, un científico, doctorado en genética molecular en el Instituto Pasteur, hijo de filósofo ateo, un día lo dejó todo para hacerse monje budista. A ver, lo importante de este señor es que está considerado el hombre más feliz del mundo, y lo dice un investigador de la Universidad de Wisconsin, lo dijo en el 2012. Bueno, a mí me interesa lo que pueda tener que decir. Bueno, antes de la aparición de la meditación en nuestro mundo, teníamos tres estados de conciencia básicos: el de vigilia, de estar despiertos, vaya, el sueño profundo y el de soñar. Bien, pues la meditación se considera que es un cuarto estado de conciencia, el cual algunos autores llegan a calificar como de cósmico y omnímodo. Bueno, aunque podríamos considerar que existen diferentes tipos de meditación o niveles, si queremos expresarlo de otro modo, como las oraciones, las visualizaciones, meditaciones guiadas, pero todos ellos tienen características comunes. Concentración sobre la realidad del momento presente, experimentación cuando la mente se disuelve y es libre de sus propios pensamientos, y una focalización en un único objeto de percepción, como puede ser la respiración, una figura religiosa o una recitación de palabras constante. ¿Cómo se traduce esto a nivel físico? Bueno, la actividad del cerebro se basa en impulsos eléctricos que se pueden medir. Estas frecuencias cerebrales se refieren a los patrones de oscilaciones neuronales que se registran dentro del sistema nervioso central. Por tanto, dependiendo de la actividad que esté realizando nuestra cabecita en cada momento, se registrarán unas ondas u otras. Pues según el nivel de intensidad, cada rango de frecuencia se asocia con diferentes estados de conciencia. De forma básica tendríamos cuatro rangos o niveles. Las frecuencias beta, que son las que se asocian al estado de vigilia, las teta, que se asocian a la fase REM del sueño, esa que hay al inicio y al final de dormir, que es cuando soñamos, pero también están las ondas alfa, que estas son las que se asocian a periodos de relajación, pero sin llegar a dormir. Estas se atenúan con el simple hecho de abrir los ojos o con el sueño. En este rango estaríamos en el caso de la meditación consciente, que es en general la más recomendada y la más segura. Pero a través de la meditación podríamos llegar al rango delta, que es este, las profundidades del inconsciente, donde ni siquiera en fase de sueños podríamos llegar. A partir de todo esto, cada una de las diferentes técnicas de meditación se diseñan para llegar al rango de ondas que sería el deseable. ¿Y cómo lo conseguimos? Tenemos tendencia a pensar que cerebro y mente son equivalentes, pero existen muchas diferencias. En primer lugar, el cerebro es ese órgano físico con su materia gris, su materia blanca, etc. En cambio, un pensamiento es un poco como el arco iris. Lo ves, está ahí, pero por mucho que lo intentes no llegarás nunca a él. No existe una sustancia inherente a él y la mente es algo parecido. Pero cualquier pensamiento, sea cual sea su procedencia, aunque carece de sustancia, tiene un enorme potencial. Cuando tenemos un pensamiento, lo que sucede es que reaccionamos dándole impulso y se puede tratar de cualquier cosa, tolerancia, resistencia, y a menudo esa reacción se produce al margen de nuestra conciencia. Pero esa reacción refleja nos conduce a una cadena de pensamientos con capacidad, cada uno de ellos, para dar lugar a su vez a una nueva acción. En cambio, si llegamos a ser conscientes de todo esto, cuando aflora el primer pensamiento, sabemos que está vacío. Es una paradoja. El pensamiento está vacío, es inexistente. En cambio, está lleno de posibilidades. Si somos capaces de llegar a esto, el pensamiento puede perder su impulso y disiparse. Algo parecido sucede con las emociones. Vivimos tan empilicados en ellas que nos cuesta horrores darles la necesaria perspectiva. Y aunque podemos conocer los argumentos intelectuales sobre las diferentes características de las emociones, estos conocimientos por sí solos no cambian nuestra experiencia de ellas. Pues bien, esta brecha entre lo que sabemos y comprendemos intelectualmente y nuestra verdadera experiencia con las emociones de la vida diaria se abre en ocasiones ante nosotros como un abismo. La meditación puede considerarse el puente entre estos dos tipos diferentes de conocimiento y conduce a una comprensión más auténtica de las emociones y a un cambio más definido en nuestra conducta. Lo podríamos definir como un puente entre cuerpo y mente. Para poder llevar a cabo el adiestramiento de la mente se deben de reunir una serie de condiciones favorables, sobre todo cuando somos novatos. Para estar listos para meditar debemos conseguir lo que en tibetano se llama Mi-yo-nam-pa-sum, o algo así. ¿Qué significan las tres inmovilidades? Ningún movimiento del cuerpo, ningún movimiento de la palabra y ningún movimiento de la mente. Por tanto, es necesario ejercer un control sobre el cuerpo, la palabra y la mente, pero no se trata de forzar, sino de controlar sin forzar. Es conseguir que todos esos elementos estén ahí mientras meditamos, pero que no nos molesten. Esto obviamente se consigue con práctica. Y a partir de esta base común que aparece de una forma u otra en todos los sistemas de meditación, cada uno la trabaja de formas diferentes con métodos en algunos casos un poco peregrinos. Bien, pues hay muchas técnicas de meditación y estas se podrían clasificar de acuerdo al enfoque que queramos darle al ejercicio meditativo. Algunos los enfocan al campo de la percepción y la experiencia, lo que se llama la conciencia plena. Otras están más enfocadas a un objeto determinado para la concentración. Incluso hay unas destinadas a realizar cambios en nuestra psique, como las visualizaciones, o incluso pueden ser terapéuticas. Los procedimientos de aproximación a la meditación también varían, desde las que se basan a observar la respiración, visualizar algún pensamiento positivo o imagen inspiradora, enfocarse en algún objeto o imagen, como un mandala, las invocaciones. También existen incluso meditaciones sin un objeto concreto, simplemente para desenfocar la tensión mental. A priori no podríamos concluir que existan mejores técnicas para la meditación o mejores formas de llegar a ella. Lo principal es el enfoque que queramos darle, o mejor dicho, cuál es nuestro motivo, por qué realizamos, qué queremos conseguir. A partir de este punto inicial, que será nuestra guía, deberemos encaminarnos de un modo u otro. Uno de los motivos básicos podrían ser los motivos religiosos. La mayoría de religiones, de cualquier tradición, tanto oriental como occidental, introducen alguna forma de meditación, en este caso para la evolución espiritual y el acercamiento a Dios. Tenemos muchísimos ejemplos. Por ejemplo, en el hinduismo tienen el yoga, muy conocido. Sabemos que existen diferentes tipos de yoga basados en los Yoga Sutras de Patanjali, que son los textos autorizados y reconocidos y que han sido fuente de todas las obras posteriores y de muchos yogas posteriores. El tipo más conocido de yoga en Occidente, para nosotros, es el Hatha Yoga, que es el de las posturas más extrañas, pero que vaya, que solo es un tipo de yoga, y que en principio todos llevan a un mismo objetivo, a la unión con Dios, aunque de diversas formas o caminos. En las religiones monoteístas mayoritarias también tenemos ejemplos de prácticas meditativas. En el cristianismo, aunque la expresión principal podría ser la oración o las jaculatorias, de hecho la repetición del rosario es lo que más parecido a un mantra sin ser un mantra, también se contempla la meditatio. La persona, con la ayuda del Espíritu Santo, trata de escuchar lo que Dios le dice a través de la Biblia. Lo que hace es leer un pasaje de la Biblia y de ahí, a través de la meditación, intenta extraer sugerencias para su vida diaria. Luego, dentro del judaísmo, algunos defienden que es una de las religiones más antiguas que abogan por la meditación, aunque se haya mantenido en secreto durante siglos por varios motivos que ahora no vienen al caso. La cuestión es que el objetivo de su meditación es conseguir el Yisuf Hadat, algo así como la estabilización de la mente o tener la mente clara. Esta técnica se basa en un pulso rítmico de la respiración justificado en un verso de la Torá, concretamente el Salmo 156. Que todo lo que respira alabe a Dios. Aleluya. También en el sufismo, aspecto místico del Islam, se practican diversas técnicas meditativas. Seguramente la más vistosa es esa imagen que tenemos de los derviches que dan en sus danzas giratorias, ¿eh? También es un sistema para acercarse a Dios a través de la concentración que proporciona ese baile. Pero bien, saliendo de las religiones monoteístas, en la mayoría de tradiciones paganas o neopaganas, la meditación también es una práctica imprescindible para mantener la conexión con la divinidad, así como para la práctica de rituales mágicos en algunos casos. Pero bueno, si hay unos reyes de la meditación por excelencia, estos son los budistas. Como suele pasar con tradiciones tan antiguas, existen muchas escuelas y corrientes diferentes. La intención de esta práctica, en general, es llegar a lo que ellos llaman el Mahamudra. Dicen que el Mahamudra no puede ser comprendido, no puede ser concebido por la mente, pero puedes hacerte una idea. La etimología del término sánscrito Mahamudra hace referencia a Maha, grande, y Mudra, unión. Así, aquí se relaciona con la unión de la verdad última con la verdad relativa. Ahora no entraremos en detalle porque deberíamos hacer un análisis, un razonamiento sobre la realidad o qué es la verdad para nosotros. Pero la paradoja es que es necesario recurrir a algo relativo para buscar la realidad última. El objetivo de este camino, el aspecto último, es llegar a percibir la vacuidad de la vacuidad, es decir, el vacío del vacío. Vamos a dejarlo ahí porque es un poco mareante para nosotros, pero bueno, es toda una filosofía que trata de conectar con algo que, aunque parece estar más allá, en realidad está muy dentro de nosotros. Entrando en materia, las indicaciones que nos dan los maestros hacen referencia a lo que hemos dicho antes de las tres inmovilidades, de cuerpo, palabra y mente. Respecto al cuerpo, hay muchas posturas indicadas para la práctica de la meditación budista, pero lo más importante es encontrar una postura en la que estás relajado, distendido. Y siempre es importante tener la espalda bien recta para que las energías interiores puedan circular lo mejor posible. Respecto a la posición de las manos, se recomienda que el pulgar presione la base del anular en las dos manos. Parece ser que por ese dedo pasa un canal particular asociado al desarrollo de emociones, como el deseo, la ira, la envidia, cuya circulación afecta directamente a la mente y que generan perturbación durante la práctica de la meditación. También nos dicen que la manera en que se dirija la mirada ejerce una gran influencia en la práctica. Los ojos no deben parpadear ni se deben mover las pupilas, ya que su movimiento activa la circulación de las venas del cerebro. Antes hemos comentado algo al respecto sobre las ondas cerebrales. Cada uno debe encontrar una forma conveniente de dirigir la mirada, pero es suficiente con dejar la mirada de forma natural. De hecho, ninguna enseñanza budista indica que haya que cerrar los ojos. Otro punto se refiere a la posición de la lengua, que debe tocar naturalmente la base del paladar, justo en la raíz de los dientes de la mandíbula superior. Esto facilita que la respiración no se haga por la boca. Para descansar la actividad verbal hay que movilizar la palabra y permanecer en silencio, ¿eh? Este sería el punto más fácil de todos. La respiración se aconseja dejarla en su estado habitual. Para ello, el método apropiado es desarrollar la atención en la respiración sin influir en su ritmo. Luego, para la actitud de la mente, primero hay que poner énfasis en la concentración. Se puede empezar utilizando un soporte exterior, una vela, una imagen de Buda, y después concentrarse unos instantes. Se abandona este soporte exterior poniendo la atención directamente sobre la mente. Simplemente dejad la mente tal cual, en su estado natural, sin intentar hacer nada en absoluto. Es posible que aparezcan cierto número de cosas relativamente interesantes, pero no deberíamos seguirla. Es importante mantener la conciencia de lo que pasa, permanecer lúcido, no estar ciego ni desconectarse del resto del mundo. Lo que hay que hacer a partir de ese momento es observar los pensamientos, no hacerlos desaparecer. La idea es que la conciencia observe los aspectos de la mente, la calma, los movimientos de los pensamientos, pero observarlos sin juicios y evitando las emociones que se pudieran derivar. La concentración no debería en realidad provocar la desaparición ni la multiplicación de los pensamientos, ya que se trata solo de ser consciente y tener una gran comprensión de su naturaleza. Por tanto, el signo de una buena meditación es la disminución de las suciedades o emociones, no de los pensamientos. Más allá de estas meditaciones que sugieren la paz mental y la mente clara, a caballo entre la práctica religiosa y la práctica mágica, están las meditaciones de invocación. Estas se sustentan sobre el principio de resonancia, con el así en la tierra como en el cielo o como es arriba es abajo. Si somos capaces de disponer nuestro sistema cuerpo-mente del modo adecuado, invitaremos a otras energías a resonar a través de nosotros, despertando además nuestra energía y sabiduría. En estos métodos se utilizan unos sonidos y mantras que provocan una vibración concreta junto con una visualización de la fuerza que queremos atraer. Según sea el planteamiento, estaríamos a medio camino entre una meditación y un ritual. Hay tradiciones en el chamanismo o ciertos tipos de brujería que utilizan este tipo de trabajos, pero también se da en otros marcos de creencias, como por ejemplo en el budismo. Uno muy tradicional, precisamente en el budismo, y más o menos sencillo, es la invocación del señor Manjushri. Y sí, lo tenemos que visualizar como un señor, que es uno de los grandes seres de la tradición espiritual budista, alguien que ayuda a los demás seres. A su vez, encarna la energía del intelecto, de la inteligencia y de la intuición, y la del corazón, todas ellas unidas. En otras palabras, es mediante su conciencia como podemos conocer el mundo siendo una persona plena, porque conocemos intelectual e intuitivamente al mismo tiempo. Aunque parece un poco complicado, si lo sientes al mismo tiempo que piensas en ello, resulta sencillo. Bueno, sea como sea, en estos casos en los que se invoca la energía de alguna deidad o fuerza externa a nosotros, se recomienda ser precavido y tener una preparación adecuada. Debemos pensar que si no tenemos cuidado a la hora de sintonizar, podemos resonar con vibraciones que no solo no sean las deseadas, sino que puedan llegar a ser perjudiciales. No debemos olvidar que este tipo de ejercicios nos conectan directamente con una energía universal que está más allá del lenguaje y de los condicionamientos de nuestras cuatro dimensiones. Además, para extraer todo el provecho de estas experiencias, también es importante tener un conocimiento amplio sobre la simbología de nuestra tradición para poder interpretar lo que pudiéramos llegar a ver en estas meditaciones, igual que haríamos con los sueños. Y cambiando un poco de tema, vamos a dar el salto de lo místico a algo más práctico, la magia. Para empezar, se debe destacar que para cualquier mago es imprescindible tener un gran control de su mente para poder realizar sus prácticas. Por eso, en libros dedicados a esta temática encontraremos diferentes menciones o técnicas de prácticas de la meditación. El practicante de magia desea controlar su mente, ser capaz de concentrarse en un pensamiento escogido durante tanto tiempo como quiera, sin interrupción. Imagínate que estás con un trabajo relacionado con el amor y por no poder controlar tu mente, en esos momentos te pasa por la cabeza la lista de la compra. Lo menos malo que te podría pasar es que acabe liado con el frutero del barrio. Pero bueno, bromas aparte, un claro ejemplo de esto es el llamado Libro 4, Las leyes y verdades del mundo oculto y los rituales mágicos, de nuestro amigo Aleister Crowley. En él hace un análisis sobre las relaciones entre las tres grandes religiones monoteístas y saca sus puntos en común, todo de forma muy genérica. Pero lo que nos ocupa ahora es que en este libro, que la segunda parte nos hablaría de magia ceremonial, tiene toda la primera parte del libro dedicada por completo al tema de la meditación. Basándose en el yoga y en tradiciones orientales, las instrucciones que nos da para la meditación son algo diferentes a lo que hemos visto hasta ahora, ya que lo que pretendemos es un férreo control mental. Para empezar, los tiempos de meditación a los que deberíamos aspirar son largos, con lo que el tema de la posición para la meditación toma gran relevancia. La idea es que, después de horas de meditación, cualquier postura que tengamos será incómoda, con lo que para poder mantenernos totalmente quietos debemos entrenar nuestro cuerpo. Y para ello debemos maltratarlo, si se me permite, para que se acostumbre. En el redactado del libro aparecen frases como «dentro de poco aparecerán calambres y fatiga», «el estudiante debe apretar los dientes y llevarlo a cabo», o «elige una posición que sea lo bastante incómoda y embarazosa y en la que cualquier cambio ligero no sea suficiente para aportar relajación». Puf. ¿Y cuál es el propósito de esta tortura? En sus propias palabras dice:
«Quizás la recompensa no esté tan lejos. Algún día sucederá que el dolor ha desaparecido, que el hecho de la presencia del cuerpo se ha olvidado y nos daremos cuenta de que durante toda la vida de cada uno el cuerpo siempre estuvo en la zona fronteriza de la conciencia, y que la conciencia es una conciencia de dolor. Y en ese momento uno se dará cuenta con un sentimiento de alivio indescriptible de que no solo es esta posición, que ha sido tan dolorosa, el verdadero ideal de bienestar físico, sino que todas las demás posiciones imaginables del cuerpo son incómodas. Este sentimiento representa el éxito».
Vale la pena destacar que, a pesar de las posturas extrañas que nos propone, también indica la importancia de que cabeza, cuello y columna vertebral deben permanecer verticales y rectos por razones que tienen que ver con la circulación del prana. Después de las posturas, nos explica que existe una profunda conexión entre la respiración y la mente. Debemos esforzarnos en que la respiración sea lenta y regular. Y para la regularidad de esta respiración podemos acudir a los mantras que a la vez nos ayudan a quietar la mente. Para la práctica nos propone varios mantras, pero de todos los posibles nos recomienda que escojamos uno y lo dominemos a conciencia. También indica que para acallar la mente es necesario llevar una vida de acuerdo a nuestras convicciones morales. Es evidente que si queremos, o sea, si rompemos nuestras propias creencias, sean cuales sean, eso excitará nuestra mente. Somos nosotros los que decidimos nuestra forma de vida y cuál es nuestro código moral. El objetivo es vivir para que ninguna emoción ni pasión estorbe nuestra mente. Hasta aquí, tema aquietar cuerpo, aquietar palabra, pero esto solo es el principio, porque hasta ahora se ha hablado de la parte más física y cómo controlarla, pero ahora vamos a adentrarnos en la mente. Y según Mr. Crowley, si el cuerpo es doloroso, espera al llegar a la mente. Aquí, aunque nos faltarían ciertas indicaciones de cómo realizar todo el proceso, el objetivo es diferente a lo visto hasta ahora. Debemos aprender a controlar el torrente de pensamientos y centrarnos en el que nos interesa. Dice que existe un método infalible, explicado en otro libro, claro. Cuando conseguimos restringir la atención a un solo objeto, simple, durante 3 minutos debemos ir aumentando el tiempo y analizando tanto el número de interrupciones y divagaciones de la práctica como su naturaleza, es decir, si son sensaciones físicas o nos quedamos dormidos despiertos, etc. Para pasar al siguiente nivel debemos estar entre 3 y 4 horas diarias meditando, con el resto del día con procedimientos destinados a su apoyo. Cuando tengamos constantemente el sentimiento de estar al borde de algo muy grande, podremos ir al siguiente nivel. Parece muy complejo encontrar las palabras adecuadas para definir la experiencia, incluso para personas que han llegado a acostumbrarse a su práctica. El tema es que nos percatamos de que los contenidos de la mente, que consistían en 2 cosas, el objeto, que es variable, y el sujeto, que es invariable, o al menos en apariencia, al triunfar en la práctica, el objeto se ha hecho tan invariable como el sujeto, y el resultado es que los 2 se vuelven 1. También las condiciones del pensamiento, tiempo y espacio son abolidas. Es imposible explicar qué significa esto realmente. Solo la experiencia puede dotarnos del aprendizaje. El factor más importante de este punto es la aniquilación del ego.
El hombre que ha experimentado algunas de las formas más intensas del dhyana está liberado. El universo está destruido para él y él para el universo. Por consiguiente, su voluntad puede seguir libre con su camino.
Y ya queda la última meta, que, si cada vez el tema es más difícil de explicar, esto último no se entiende de ninguna de las maneras. Hasta el último punto, el dhyana, parece una simple unión entre 2 cosas. En este, shamadhi, es como si todas las cosas corrieran juntas y unidas. Nosotros, o él, y los muchos, están unidos en una unión entre la existencia y la no existencia. Pero vaya, no solo nuestro amigo Crowley nos habla de meditación. Dion Fortún, en su libro Introducción a la magia ritual, destaca la importancia de este control sobre la mente, porque revela los rituales mágicos como una meditación en movimiento y en algunos casos también grupal. Otro ejemplo es Gian Piero Bona, en su libro Magia experimental, manual práctico, donde además nos da indicaciones más ritualísticas de cómo llevar a cabo una meditación. Nos dice que deberíamos meditar en luna llena, preferiblemente con ropa blanca, adoptar la postura del loto con la espalda dirigida hacia el norte y nos recomienda los sahumerios de sándalo. Pero bueno, los ejemplos serían interminables. Bien, y si os parece, hacemos ahora una breve pausa musical de unos pocos minutos. Y si os pensabais que iba a poner unos mantras tibetanos, pues no. He seleccionado una música que personalmente hace volar la imaginación y seguro que a los que sois de mi quinta os trae muy buenos recuerdos. ¡A disfrutar! Bueno, y después de esta pausa musical, que seguro que a muchos os ha gustado, vamos a seguir con el tema de hoy, que es la meditación. Y aún nos queda algún otro propósito el cual nos puede llevar a hacer meditación, que en este caso sería la sanación. La sanación sería, como digo, otro propósito para hacer meditación, y lo consideramos en este caso como ayudar a los demás a través, pues, de sanaciones o incluso repartiendo bendiciones. Dentro de esta categoría de la sanación podríamos tener los ritos de curación de muchas tradiciones aborígenes, pero también los podemos encontrar en otras creencias. De forma general, en estas prácticas toma una especial relevancia la visualización, ¿eh? No se trata solo de fluir, sino de dirigir también nuestras energías. Un ejemplo de este tipo de meditación es la cruz cabalística o meditación Shalom. En ella, después de purificarnos a través de la cruz cabalística, es decir, debemos vernos como crucificados, pero no me entendáis mal, crucificados con luz, en el centro de esa cruz debemos visualizar una bola de luz, una llama, y esta luz debemos enviarla, preferiblemente no focalizada en nadie en concreto, aunque también se podría hacer, para aquellos que la necesiten la puedan utilizar. Debemos visualizar cómo sale de nuestro centro y se dirige hacia todas las direcciones del espacio. No debemos nunca olvidar que esta luz no es nuestra, sino que simplemente nos convertimos en un canal. Este tipo de meditación es algo parecido a la adoración hacia las seis direcciones que nos indicó Buda.
¿Y cómo, hijo de dueño de casa, un discípulo noble cubre las seis direcciones? Estas seis, hijo de dueño de casa, deben considerarse como las direcciones. Los padres deberían considerarse como el este. Los maestros deberían considerarse como el sur. La esposa e hijos deberían considerarse como el oeste. Los amigos y asociados deberían considerarse como el norte. Los empleados y sirvientes deberían considerarse como el nadir. Los ascetas y brahmanes deberían considerarse como el cénit.
Este texto aparece en el Sigalaka Sutta, discurso que contiene el código de conducta y de buenas costumbres que el Buda entregó a sus seguidores laicos para vivir en felicidad. Bien, y el último propósito que analizaremos es el propósito de conseguir bienestar mediante la meditación. Si realizamos de forma regular cualquier tipo de meditación, a la larga notaremos que nuestro nivel de bienestar aumenta. Últimamente están apareciendo nuevas expresiones, bueno, últimamente, si tenemos en cuenta los años que hace que existe la meditación, evidentemente. Como digo, nuevas expresiones como el término mindfulness, expresión inglesa para atención plena, que definen una meditación más light o más soft, sobre todo comparada con lo que hemos visto hasta ahora. Esta, hay algunos que se dedican a venderla como la panacea para todos los males, ¿eh? Nos sirve para dejar de fumar, para adelgazar. Bueno, lo que sí que parece claro es que, como toda meditación, aquieta la mente y si somos capaces de llevarlo a nuestra vida diaria, podremos ser más felices. Así que si no conseguimos dejar de fumar con el mindfulness, con suerte conseguiremos que no nos importe tanto. Pero bueno, bromas aparte, realizado con regularidad, se ha puesto de manifiesto que este tipo de ejercicio tiene profundas implicaciones para la salud física, emocional y mental. La idea que esconde esta técnica es la de descubrir una nueva relación con los pensamientos y emociones para sentir mayor calma y mayor claridad. No se trata de despejar la mente o de detener los pensamientos, sino que hay que sentarse y observarla. Cuando se deja de intentar controlar la mente, lo que en general sucede es que el volumen de pensamientos empieza a disminuir y el conseguir más espacio mental tiene que ver menos con el control y más con la perspectiva, ¿eh? Se trata de conceder a la mente mucho espacio y, utilizando la técnica correcta, permitir que llegue a un lugar de quietud natural. Los pasos para aplicar esta técnica son los básicos: ponernos cómodos, siempre con la espalda recta, desenfocar la mirada y la respiración, dejarla al natural. Después de comprobar que nuestro cuerpo está todo correcto, debemos explorarlo, evitando la tentación de tratar de combatir cualquier sensación cambiando de postura. Solo debemos reconocer las posibles molestias y continuar con el análisis. Seguidamente nos centraremos en nuestro estado de ánimo, lo que es la dimensión emocional de la mente, pero solo hay que ser consciente, sin juicios ni análisis. El siguiente paso es considerar el por qué estamos realizando la meditación. Podemos pensar, por ejemplo, en los efectos positivos de realizar este ejercicio cada día y de cómo nos puede beneficiar. Luego observaremos cómo funciona nuestro cuerpo y, para centrarnos, podemos contar las respiraciones. Los pensamientos seguirán apareciendo, así que cuando te des cuenta que estás atrapado en uno de ellos, dirige suavemente la atención de nuevo a la respiración. Después de un rato con esto, dejaremos que la mente vague libre unos segundos sin centrarnos en nada. Para acabar, volveremos a ser conscientes de las sensaciones físicas, peso del cuerpo, posibles olores, y cuando estemos de vuelta, abriremos los ojos despacio para acabar como al principio, sentados con la espalda recta en la silla, con los ojos abiertos sin fijarse en nada en concreto. Al acabar, es importante no salir corriendo. Antes de levantarnos, debemos tener una idea clara de lo que vamos a hacer para procurar llevarnos esa conciencia, esa calma, con nosotros para la siguiente actividad. ¿Y nosotros deberíamos hacer meditación? Bueno, si somos capaces de realizar algún tipo de meditación de forma continua, poco a poco esa calma y claridad mental se irá integrando en nuestra vida. Es como ir al gimnasio para nuestra dimensión física. Es cierto que los músculos los ejercitamos pues levantando pesas, pero luego esa fuerza del músculo nos acompaña todo el día, facilitando nuestras tareas diarias. Por tanto, este tipo de ejercicios son imprescindibles si queremos reconocer nuestro propio ser, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, pensamientos, si queremos saber en definitiva quiénes somos. Además, una práctica como esta es esencial si pretendemos comprender y superar nuestros condicionamientos, los que evitan que experimentemos el mundo ordinario tal y como es decir, en su condición sagrada y llena de embrujo. Creo que si a estas alturas no estáis ya en posición de meditación para empezar, es que no me habéis escuchado. Pero aún podría daros más motivos. Aunque la primera finalidad de la meditación sea la de transformar nuestra experiencia del mundo, algo mental, lo cierto es que la experiencia meditativa también ejerce efectos beneficiosos sobre la salud. Creo que vale la pena enumerar ahora de forma un poco ordenada cuáles podrían ser estos beneficios de la práctica. Como hemos comentado, uno de los puntos claves es el enfoque que le demos a la meditación, es decir, qué queremos conseguir, lo que definirá la técnica concreta y su práctica. Pero de forma general podemos dividir los efectos de la meditación en mentales y físicos. Como mentales, pues la práctica de la meditación permite reducir de manera notable lo que son los niveles de estrés, puede poner incluso punto y final a la ansiedad y además de todo ello se puede convertir en una herramienta estupenda para acabar con cuadros de depresión. También parece que es muy útil para enfermedades tales como la fibromialgia, o el insomnio. La meditación también ayuda a la autosugestión, un proceso mental a través del cual la persona entrena al subconsciente para fijar una asociación mental o para convencerse de alguna cuestión. También favorece la introspección, ese conocimiento que un individuo tiene acerca de sus propios estados mentales, lo que nos permitirá interrumpir el automatismo en nuestra vida diaria. También hay efectos físicos, ¿sí? También provoca cambios físicos. La influencia de los estados mentales sobre la salud, que en otros tiempos se consideraba una fantasía, cada vez impacta más en los estudios científicos. A ver, si todo va bien algún día podremos hacer algún programa precisamente sobre estos cambios físicos que puede provocar la creencia. Pero ahora nos vamos a centrar en algunos puntos de la meditación. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que con 8 semanas de meditación, a razón de unos 30 minutos al día, podemos fortalecer el sistema inmunitario, nos induce emociones más positivas, mejora la capacidad de atención, así como la disminución de la tensión arterial en los sujetos hipertensos y un incremento de la curación de la psoriasis. A ver, sin entrar en muchos detalles, se ha demostrado que con esta práctica, esas 8 semanas, unos 30 minutos, provocan cambios en las estructuras cerebrales. O sea, que no se trata simplemente de relajarnos un rato y que eso nos haga sentirnos mejor, sino que estamos modificando nuestra estructura cerebral, los caminos de las neuronas. ¿Recordáis el ejemplo que os ponía antes de los músculos? Pues esto hará que esos cambios no sean pasajeros, sino que serán fijos en nuestra vida. Nuestro estado mental, nuestra mente, puede cambiar nuestro físico en su estado más profundo, nuestro cerebro. Eso sí que es magia, ¿verdad? Pero aún hay más. Ciertos trabajos muestran que especialmente la zona del cerebro asociada con emociones, como por ejemplo la compasión, presenta una actividad considerablemente mayor entre las personas que tienen una larga experiencia de meditación. Por tanto, estamos diciendo, atención, que las cualidades humanas pueden cultivarse de forma deliberada por medio de un entrenamiento mental. Bueno, podríamos seguir aburriendo con esos estudios científicos que en realidad son muy serios, pero que, resumiendo, está claro que desde cualquier ángulo, salud física, mental, desarrollo personal, espiritualidad, la meditación se nos presenta como un factor esencial si queremos tener una vida equilibrada, sana y rica en cuanto a su sentido. ¿Pero tiene alguna contraindicación la meditación? A ver, la meditación también ha sido estudiada desde el punto de vista de la psicología. Así que según cuál sea el diagnóstico, algunos terapeutas podrían llegar a recomendarnos alguna técnica de meditación. Pero parece que aunque una rutina así pudiera servir para personas, por ejemplo, con estrés, normalmente no es recomendable practicarla cuando está presente alguna enfermedad mental. No debemos olvidar que, en resumen, la meditación, hemos comentado antes, que es un puente entre el cuerpo físico, el estado anímico y la mente. Por tanto, si la mente no está en un estado, digamos, correcto, abriendo esa puerta podemos desestabilizar todo el sistema. Pero claro, si partimos de la base que más del 95% de las personas con problemas mentales no saben que los tienen, bueno. Y ojo, porque la meditación tiene también un lado oscuro. Lado oscuro en el sentido de que puede aportarnos alguna cosa negativa. Básicamente está relacionado con la pérdida de nuestra consciencia durante la práctica. Es decir, no estar atentos a lo que estamos haciendo, sino anulando nuestra conciencia. A veces pueden aparecer ciertos estados y puede ocurrir que perdamos un poco el control, olvidando quién somos, dónde estamos, qué estamos haciendo. Pero no es lo que debemos buscar, porque este tipo de experiencias son un poco peligrosas. A muchas personas les gusta volar y estar en las nubes mientras meditan. Es una forma de olvidar el hecho de que les vienen pocos pensamientos y se manifiestan pocas emociones. Es algo tranquilo. Y creen que su meditación es buena, lo que es totalmente falso. Numerosos santos, yoguis, nos han avisado y advertido de estos peligros. Incluso dicen que pueden representar un mayor peligro que las drogas o las armas que atentan directamente contra la existencia. Practicar de manera errónea va a repercutir en esta existencia, es decir, en esta vida y en las venideras. Su santidad, Yalwan Drukken Rinpoche, en el libro La meditación del dragón nos dice textualmente:
si tenéis dificultades para permanecer lúcidos, debéis interrumpir la meditación. El tiempo real de una sesión de meditación no debe ser demasiado largo para que sea eficaz. Meditad durante periodos cortos. Si disponéis de mucho tiempo para vuestra práctica, hacedlo por fases, introduciendo pequeñas pausas. Evitaréis la confusión y la oscuridad mental. Si os dejáis caer en esta falta de lucidez, os arriesgáis a que el estado de confusión salga del marco de la meditación y vaya a invadir al resto de la existencia. La persona se sumerge entonces en tal estado mental que se vuelve incapaz de asumir una relación normal con el mundo exterior, la familia, los amigos, la sociedad, porque esa confusión se ha situado como un telón en la mente.
Bueno, y podríamos seguir hablando de temas sobre la meditación, sobre qué horas del día son las más apropiadas para hacer de meditación, cuánto tiempo necesitaríamos para coger la costumbre de hacer meditación, en fin, quedarían muchos temas, ¿eh? Pero me vais a permitir que para acabar, pues haga una valoración personal de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Porque si nos preguntamos por qué deberíamos meditar, hombre, la verdad es que existen motivos más que suficientes, ¿eh? Ya hemos dicho que hay una respuesta fisiológica, bueno, una física irrefutable, ¿eh? Es muy bueno para la salud, ni más ni menos, y parece que cada vez se demuestra más claramente. Pero hagamos un análisis más intenso desde otro punto de vista. Si nos examinamos profunda y sinceramente, descubriremos, y lo he dicho bien, descubrir, que somos una mezcla de luces y sombras que, por lo general, aceptamos como una combinación inevitable y que, a la vez, nos hace únicos, nos hace ser quien somos. ¿Pero de verdad esto es así? ¿Esa mezcla es un estado inevitable? Otra cosa, ¿y esa combinación es buena? ¿O podríamos mejorarla de alguna manera? Son preguntas que, en nuestra civilización occidental, dan un poco de vértigo y, a ojos de la mayoría, nos otorgan como una aura de misticismo que muchas veces se califica de forma peyorativa. En Occidente parece que cuantas más cosas hacemos y más ocupados estemos, pues mejor. Pero, en muchos casos, eso solo sirve para enmascarar nuestras insatisfacciones y frustraciones. ¿No deberíamos excusarnos en nuestra forma de vida, esa que nos absorbe todas nuestras energías a lo largo del día, para esquivar las preguntas claves? Como, por ejemplo, ¿somos felices? Muchas veces sentimos que nos falta algo o incluso que nos sobra algo, pero no sabemos el qué. La buena noticia es que técnicas como la meditación apuntan a transformar el espíritu sin necesidad de ponerles una etiqueta religiosa. La mente, la conciencia, es algo evolutivo que muchos podrían calificar como una bendición del Creador. Pero no hay que creer. No hay que creer en nada, ni hay que renunciar a nada para beneficiarnos de la meditación. Pero, ¿es aconsejable cambiar? En general, solemos ser seres quejicas, que nos lamentamos porque esto o aquello no funciona, porque los demás han hecho algo mal, nos han hecho daño. Y claro, cuando toca ponerse a trabajar al respecto, siempre tenemos algo más urgente que hacer. Es ese victimismo, doloroso pero muy cómodo. Es el mundo que está contra nosotros y yo qué voy a hacer. Pero, ¿podría servir al cambio? Hombre, ese conócete a ti mismo es el más grande de nuestros demonios. Muchos creen, o quieren creer, que eso que son no se puede cambiar y aprenden a resignarse y a amar sus defectos tanto como sus virtudes. Pero así corremos el riesgo de cronificar la situación cuando realmente podríamos mejorar con tan solo un poco de esfuerzo. A menudo nos sentimos perturbados por todo tipo de sentimientos dolorosos, ira, miedo. ¿No sería genial poder controlar esas emociones y convertirnos en dueños de nosotros mismos? Pero claro, es más fácil pensar, así soy, así es la naturaleza humana. Oye, pensemos en positivo. Nadie se despierta por la mañana pensando, ah, ojalá hoy pueda sufrir todo el día. Y mira, como es viernes, tengo todo el fin de para sufrir más. De hecho, hay quien piensa que sin conflictos interiores provocados pues por la ira, la codicia o la cólera, la vida es aburrida. Bueno, claro que también existe la gente que le gusta el sado. Pero también hay quienes apreciamos la bondad, la satisfacción y la alegría que nos provoca ver felices a los demás. Entonces, ¿es posible cambiar? Claro que sí. Pero nos da miedo porque aceptamos que esas emociones que nos llegan a trastornar están íntimamente ligadas a nuestro espíritu y que es imposible librarnos de ellas a menos que destruyamos una parte de nosotros mismos. Pero, por decirlo de alguna manera, esos rasgos del carácter no forman parte de nuestro espíritu, sino que están diluidos en él, como el azúcar lo está en el agua. Y perdurarán mientras no hagamos nada para mejorarlos y dejemos a sus anchas el modo automático puesto. Pero no son intangibles. Esto también se comprende con la conciencia, porque, de hecho, ¿qué hace la conciencia? Hombre, pues conocer. Y no es de per se ni buena ni mala. Es como una luz que iluminará nuestra cara y esta puede estar triste o alegre, pero la luz, el espíritu, la conciencia, es siempre el mismo. Y la cara serán esos sentimientos que serán buenos o malos, también según nuestra percepción e ideas, que tengamos de forma preconcebida por religión, sociedad, cultura, época. Si practicamos, me refiero a la meditación, esto nos puede llevar algunas veces a una abrumadora sensación de gozo y tristeza a la vez. Sentiremos gozo porque podemos librarnos de aquello que más nos ha estado deprimiendo, de nuestra carga más pesada, ese yo, nuestro yo. Nos podemos liberar de esa lucha constante por satisfacerlo, por hacerlo feliz, rico, famoso, incluso iluminado. Pero esto nos puede llevar también a cierta sensación de tristeza o desasosiego, porque comprendes que ese compañero que lleva toda la vida con nosotros nos ha estado engañando, porque nos ha hecho pensar que somos solo yo. Pero podemos saber que somos un yo y también un nosotros. Ah, pero claro, solo con decir quiero cambiar no es suficiente. Habrá que hacer algo. Si queremos estar en forma, vamos al gimnasio. Que, por cierto, el ser humano es ese animal que va en coche a un gimnasio para subir a una bicicleta estática. Pero bueno, en fin. O si nos encontramos mal, iremos al médico. Pero, ¿por qué no vemos nada extraño en pasar años aprendiendo a leer y escribir? Nos pasamos media vida estudiando una carrera universitaria o vamos al conservatorio para tocar el piano y en cambio parece que el espíritu no se debería coger a esta lógica y debe cambiar solo con que lo deseemos. Si nos esforzamos para mejorar condiciones externas en nuestra vida, también deberíamos hacerlo para mejorar las internas. Y este cambio es el resultado de un entrenamiento del espíritu denominado meditación, práctica que nos permitirá cultivar y desarrollar ciertas cualidades humanas fundamentales. Muchos también nos dirán que la meditación no es necesaria, argumentando que las experiencias diarias de la vida son suficientes para formar nuestro cerebro y, por tanto, nuestra forma de ser. Es evidente que gracias a la interacción con la realidad, con el mundo, es como se desarrollan la mayoría de nuestras facultades, como por ejemplo los sentidos, pero sin embargo, eso se puede mejorar y mucho. Como hemos visto, las investigaciones científicas muestran que la práctica habitual de la meditación en cualquiera de sus modalidades provoca importantes reorganizaciones en el cerebro, tanto a nivel funcional como en el plano estructural. Eso es un hecho. Vamos, lo diré de otra manera. Se nos acaban las excusas. Comencemos, pues, por preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que de verdad deseamos en la vida. ¿Nos vamos a conformar con ir improvisando? ¿Seguiremos creyendo que nuestras sombras son perennes, soportando la vida tal como viene, sin tomar conciencia de que podemos salir de ese círculo vicioso y tomar el control? Parafraseando las enseñanzas budistas, cada ser lleva en sí el potencial del despertar, pero vamos vagando como mendigos, siendo ricos porque ignoramos que, debajo de la chabola, hay un tesoro enterrado. Además, no debemos olvidar que desarrollando nuestras cualidades interiores es como podremos ayudar mejor a los demás, porque para ser profundamente felices, aunque debemos empezar por nosotros mismos, con nuestra experiencia, no podremos serlo de verdad si no nos interesamos por el bienestar del prójimo. Escribió Romain Rolland que, cuando la felicidad egoísta es el único fin de la vida enseguida deja de tener un fin. Pero que nadie me malinterprete, no pretendo moralizar a nadie. Intento simplemente reflejar una realidad. Si analizamos un poco la posible situación que se diera, si intentamos aislarnos de los demás para así garantizarnos mejor el propio bienestar, seguro que el resultado será todo lo contrario. El mundo no está constituido por entidades autónomas. Somos interdependientes y en perpetua evolución. Como nosotros, la mayoría de los seres también aspiran a evitar el sufrimiento. Y como somos interdependientes, nuestras alegrías y desgracias están íntimamente vinculadas a las de los demás. Ya para terminar, y sin pecar de exageración, debo subrayar hasta qué punto la meditación puede cambiarnos. No subestimemos la repercusión de esta revolución interna para nuestra calidad de vida. Una vida plena es mucho más que una simple sucesión ininterrumpida de sensaciones agradables. Consiste en cambiar la manera en cómo comprendemos y afrontamos los avatares de la existencia, un mejor conocimiento de cómo funciona el espíritu y una percepción más precisa de la realidad, permitiendo hacer frente a los altibajos de la vida sin quebrarnos y sabiendo extraer profundas enseñanzas.
One.
Y aquí termina nuestra misión de hoy. Esperamos que nuestro programa haya sido de vuestro agrado y sobre todo útil. Y dar las gracias a Carlos y Baelia por su asistencia y apoyo, que aunque no los hayáis oído mucho, han estado todo el rato aquí conmigo, ¿eh?
Bueno, ahí está, escuchando sobre meditación y con ganas de empezar a practicar ya, pero seriamente. Así que bueno, desde el equipo de Encrucijada Pagana damos las gracias a Eris, como no, salve Eris, por tu esplendidísimo tutelaje. Y como no, a todos los oyentes que nos acompañáis en esta misteriosa ciudad, ¿no? Ciudad 8, tanto en directo como online y a través de los podcasts en iVoox.
O de los vídeos en YouTube.
Como no.
No olvidéis que podéis seguirnos por Facebook y enviarnos vuestras opiniones, ideas y sugerencias a la dirección encrucijadapagana@gmail.com y esperamos que pongáis vuestra atención plena el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Sardañola Radio en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. ¡Hasta pronto! Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying.
Gypsy pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft. Someday I'm gonna go home. Someday.